Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es miércoles 1 de junio de 2022, empezamos el mes y les doy la bienvenida a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa. Hoy hablaremos sobre la tercerización laboral. ¿Qué es? ¿Afecta a los trabajadores? ¿Hace bien el gobierno en querer, bueno, en este caso el Congreso, eliminarla y el Congreso y el gobierno restituirla en todo caso? Antes de conversar de esto, vamos con la secuencia del dólar, porque en cambistas el dólar se compra en 3.69 y se vende en 3.725 en promedio. Mientras que en los bancos se calcula que el precio de compra del dólar es de entre 3.58 y 3.70 y para la venta es de entre 3.69 y 3.86. Como sabemos, durante el día el dólar viene variando a partir de las 9 de la mañana, su cierre es a la 1 de la tarde, donde tendremos la cifra final. Vamos ahora sí a empezar con el programa, porque la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el dictamen que deja sin efecto el decreto supremo aprobado por el Ejecutivo, que evita la tercerización laboral en el núcleo del negocio. Ahora, la titular de la comisión, Silvia Montesa, argumenta que la norma decretada por la exministra de Trabajo Betsy Chávez atenta contra la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa. Este citado decreto, publicado en febrero de este año, modifica algunos artículos del reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización. Es así que precisa que esta modalidad de contratación se debe aplicar solo a aquellas actividades que no forman parte de la actividad nuclear de la empresa. Pero, a ver, aquí también tenemos que analizar un tema de fondo, porque si bien estamos viendo unas cuestiones que tendrían que ver con la forma, el fondo del asunto va más allá que eso, porque si hablamos de la tercerización laboral, no todos están bajo la misma escala. Hay algunos trabajadores que no la pasan bien, ya que avalados por este régimen permiten que hay trabajadores que realicen el mismo trabajo en las mismas condiciones laborales, pero reciban sueldos diferenciados. El contraste, por ejemplo, de los ingresos perjudicaba directamente a los trabajadores, pues afectaba también los beneficios sociales tales como la CTS, las gratificaciones y los aportes para sus pensiones. Incluso en algunos casos, si laboraban en las micro y pequeñas empresas, sus beneficios se estaban reduciendo. Porque es la verdad, es en cuanto a lo que les pasa a algunos trabajadores. Ahora, los trabajadores que estaban al final de la cadena de servicios tercerizados ganaban menos que los de la primera línea, pese a realizar la misma actividad en igual horario y en muchas ocasiones en el mismo lugar físico de trabajo. Ahora, si este proyecto prospera, tenemos muchas preguntas, porque ¿qué pasará con los trabajadores que ya fueron incorporados a planilla por mandato de este decreto supremo? Entonces, por eso vamos a conversar hoy con Julio Palomino. Él es abogado laboralista y socio principal del estudio Palomino y Abogados, porque hay mucho por analizar, la forma y el fondo del asunto. Señor Palomino, ¿cómo está? Muy buenos días.
Carlos, buenos días. Gracias por la invitación.
Qué gusto conversar con usted. Primero, para empezar la entrevista, ¿qué es la tercerización laboral? ¿En qué consiste? ¿Cómo podríamos definirla de una manera práctica para todo nuestro público?
A ver, la tercerización laboral surge a través de una ley, la 29.245, que se da el año 2008, es una ley muy antigua, a través de cual se permitía que una empresa usuaria pudiera contratar a una empresa tercera para que le brinde servicios especializados, ¿no? Pero esta empresa tercera tenía que contar con una autonomía empresarial, ¿no? Una autonomía empresarial, contar con recursos propios para poder, de repente, brindar ese servicio especializado a la empresa usuaria. Y básicamente, ese es el escenario normal de una tercerización. Ahora, como se ha venido utilizando en el tiempo, la tercerización ha dado muchos frutos, pero también ha habido casos en los cuales ha desnaturalizado la tercerización. Por ejemplo, ¿no? O sea, que empresas que hayan formado o constituido otras organizaciones dentro de su propio ámbito, del grupo económico, ¿no? ¿Para qué? Para desviar ese tema de las cargas sociales, de las creencias laborales que se puedan suscitar en el tiempo de los trabajadores. Pero para otras empresas, definitivamente, Carlos, les ha funcionado muy bien. Por ejemplo, para sector minería, para sector retail, les ha funcionado muy bien la tercerización. Ahora, en el tiempo también, esta ley está todo sujeto a cuestionamiento. No lo acaba de decir, claro, los derechos laborales, cómo les afecta de repente a una empresa que brinda el servicio de tercerización, ¿no? Que tiene de repente un rango salarial distinto al trabajador de una empresa usuaria, una empresa principal. Y esto también hay que determinar, y esto también ha conllevado, pues, Carlos, a que más o menos en el mes de enero se expira y se publique este decreto supremo 001-2020-TR, ¿no? Que lo saca a la luz sin mucho, entre gallos y medianoche, Betsy Chávez Chino, que es la censurada ministra de Trabajo, que ya no está, y ella pues salta pues a evitar un consenso dentro del Consejo Nacional de Trabajo, y sin embargo saca esta norma que modifica parcialmente la ley de tercerización. Ahora, ¿qué ha pasado en el tiempo? De que esta ley entraría en vigente recién el 23 de agosto, o sea, más o menos faltando acá un mes y medio más, ¿para qué? Para que la aplicación de los alcances de la misma sean cumplidos. Ahora, ¿qué hacía este decreto supremo? Limitaba el derecho de tercerizar la actividad nuclear. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que la norma primigenia, la 29.245, y esta norma modificatoria, que todavía no está vigente, porque estaría en vigencia recién el 23 de agosto, no determina cuáles son las características de la actividad nuclear. Y esto quedaba en el limbo, en el vacío, en el cuestionamiento, uh-huh, y aplicar presunciones, porque uno dice, ¿no? ¿Qué es la actividad nuclear? Pero si nosotros entendemos, los que estamos metidos en el tema laboral, sabemos que la actividad nuclear es previamente verificar, pues, ¿no?, el objeto social de la empresa. O sea, ¿cuál es el core principal de la empresa? De la empresa usuario principal que va a necesitar o que va a suscribir un contrato de tercerización con una empresa tercera, y de verificar también el elemento diferenciador, o sea, qué es lo que le genera más ingresos dentro del estatuto social o dentro del objeto social de la propia empresa. Esto es muy importante, ahí, porque acá se determina la actividad nuclear de la misma. Así es.
Y ahí me parece importante resaltar lo que usted ha dicho hace un momento, y es de cómo la empresa ha venido llevando esta tercerización laboral, porque si bien es cierto, hay un sector que puede beneficiarle en cuanto a la contratación de trabajadores a través de terceros, porque de repente son temporales o son trabajadores contratados para cierta actividad en específico. Como bien lo dice usted, hay empresas que también no han estado llevando la norma bajo ese régimen y la utilizan para de repente no pagarle los beneficios sociales a los trabajadores completos y así generar un ahorro para la misma empresa. Entonces, en vez de hablar sobre una eliminación de la tercerización laboral, ¿no hubiese sido mejor de repente hablar sobre una regulación de esta norma?
Es correcto lo que tú dices. Lo que pasa es que esto forma parte de la famosa, pues, Agenda 19, que se inicia con el gobierno de Castillo, cuando estaba el primer ministro, que fue cuestionado, tal vez censurado, Maraví Olarte, ¿no? Iber Maraví, ¿no? Él quería sacar a todas luces, como sea, la Agenda 19. Y dentro de estos puntos de la Agenda 19 estaba, pues, derogar la ley de tercerización laboral, ¿no? Porque afecta a muchos trabajadores. Claro, afecta a los trabajadores, Carlos, cuando definitivamente se desnaturaliza la contratación. Por ejemplo, ¿no? Una empresa usuaria constituye, crea una empresa, ¿no? Una empresa que supuestamente no tiene nada que ver con la empresa principal. ¿Para qué? Para no tener mucha carga social y muchos trabajadores en planilla, y la pasa a esta empresa, pero esta empresa no tiene o ni siquiera cuenta con una pluralidad de clientes. Entonces ahí, evidentemente, se naturaliza, pues, la tercerización, porque se entendería de que está creándose esta empresa simplemente para desviar las acreencias laborales. Ahora, lógicamente que en el tiempo también las fiscalizaciones laborales por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo y también por la SUNAFIR, que es el ente que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad, salud y trabajo, ha hecho, pues, que en muchas inspecciones laborales de fiscalización se haya desnaturalizado esta contratación, ¿no? Esta simulación de repente de tercerización. Lógicamente que esto perjudica, porque a veces cuando crea esta nueva empresa, es una empresa bajo un régimen REMIPE, ¿no? Que no tiene muchos beneficios sociales o la mitad de los beneficios que podría tener un trabajador de la actividad general, común y silvestre. Esto también hay que verlo, porque hay algunas empresas que sí les ha beneficiado y a otras no. Ahora, definitivamente, porque hay una colisión. ¿Por qué? Porque ya está la norma dada, está ya está publicada, ya su aplicación regiría a partir del 23 de agosto, pero ahora sale este proyecto que ha sido aprobado por la Comisión de Economía, ¿no? Que más o menos 14 votos, 2 en contra y 0 abstención. ¿Y qué es este proyecto de ley? Este proyecto es importante saberlo. ¿Por qué, Carlos? Porque este proyecto de ley estaría pues tendiente a que se derogue esta norma, el decreto supremo 001-2020-TR, que sacó Bessy Chávez Chino, la anterior ministra de Trabajo, ¿para qué? Para darle unas pautas y una regulación, lo que tú acabas de decir, una regulación especial. ¿Y cuál es la regulación? En este caso, por ejemplo, de que las empresas de tercerización o que brinden servicios de tercerización deberían contar con un capital mínimo social de 45 UIT, más o menos estamos hablando de 207 mil soles. Y me parece prudente porque ahí se verificaría la formalidad de esta empresa. Y además, también en el caso supere el 80% de los puestos de trabajo de la empresa usuaria, también debería informarse al Ministerio de Trabajo. Entonces yo creo que esta connotación es importante. ¿Por qué? Porque le está poniendo unos límites también a la tercerización laboral, pero tampoco no podría pues entrar en vigencia una norma que definitivamente ha afectado a los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales, derecho a la libre contratación, uno no puede pues de repente desconocer contratos que ya hayan suscrito empresas terceras con empresas usuarias, ¿no? Esa es una afectación a la libre contratación, a la libre empresa. Y esto también ha servido como base, entiendo, para sacar este proyecto de ley que ha sido propuesto por Norma Yarro, ¿no? De la bancada de Avanza País. Entonces creería que esto está sujeto ya a un debate y ver realmente cuál es el impacto, porque acá es muy importante. Mira, hay un dato también.
Porque el tema va por ahí. Porque justamente este proyecto va a pasar al Pleno del Congreso porque ya ha sido aprobado por una comisión y hay un dictamen establecido. Entonces, es en el Pleno del Congreso donde finalmente se va a decidir qué es lo que se hace con esta ley. Pero para usted, bajo su análisis, ¿es suficiente la regulación que se está haciendo en este dictamen que va a pasar al Pleno?
Creería de que se podrían incorporar unos artículos más que limiten bien cuál es la labor y cuáles son los requisitos de una empresa tercerizadora. Eso es importante, ¿no? Es importante porque acá no solamente decir limitar la tercerización de la actividad nuclear, cuando ni siquiera se ha definido bien ni en la norma primigenia, ni en la norma modificatoria, no se ha definido bien cuál es la actividad nuclear de cada empresa. Es más, hay muchas empresas ya desde enero han estado cambiando, modificando su objeto social para adecuarse a esta norma. Y si bien lo dices, cuando se aplicaba o cuando se dio esta norma de aplicación al 24 de agosto, se decía pues de que a esta fecha no se había regularizado la contratación de los trabajadores de la empresa tercerizadora, tendrían que pasar de manera directa a la planilla de la empresa usuaria. Una locura. ¿Por qué? Porque también ustedes creen que este momento donde la reactivación económica no se ha dado a crecer en el país, una empresa podría de repente captar o meter a su planilla formal a trabajadores de una empresa tercerizadora. Es una locura. Es más, también habría que ver, porque esto también ha sido materia de análisis en cada empresa, ¿no? Verificar qué es lo que tiene, qué contratos tiene, analizar, revisar qué contratos tiene con las empresas terceras que le brindan servicios especializados. Y acá hay un dato interesante. ¿Cuál es? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la empresa, si es que esta norma se da y de cumplimiento obligatorio el 23 de agosto? ¿Qué pasaría con las empresas usuarias? No van a querer incorporar a los trabajadores de otras empresas a su planilla. Y más o menos esto afectaría ¿cuánto? Estamos hablando de 114 mil trabajadores que correspondería o que equivale más o menos al 3.3% del total de trabajadores formales en nuestro país. ¿Cuántos, qué porcentaje de trabajadores formales hay en el Perú? 25%. Y de trabajadores tercerizados, el 3.3%. Entonces, estamos hablando de una cifra significativa que podría haberse afectado si es que esta norma se cumple a partir del 23 de agosto. Ahora, creería también, lo que tú acabas de decir, de que habría de repente que incorporar algunos artículos también de dar una mayor rigurosidad a la tercerización laboral. Claro, tú me dirás, pues a algunas empresas les ha funcionado, a otras no, también ha habido afectación a los derechos de trabajadores, sí, efectivamente, pero también hay que entender de que estableciendo bien las reglas de juego, yo creería de que no se va a generar un perjuicio a los derechos sociales de los trabajadores.
Eso es lo importante, ¿no? Que no nos vendan gato por liebre, o sea, que no simplemente sea o la quito o la tengo, sino que pongamos las cosas claras. O sea, si vamos a tener una tercerización laboral, que sea una tercerización adecuada, que no afecte los derechos de los trabajadores y que asimismo también le otorgue a la empresa la libertad de poder contratar trabajadores terceros para cierta actividad en específica o para lo que es la naturalidad de la norma, no simplemente para que se puedan agarrar de ello para poder de repente vulnerar derechos de alguno de sus trabajadores. Y eso es lo importante, entonces, analizar. Esperamos entonces que el Congreso, porque llegamos a la conclusión que no es simplemente quitar la norma o simplemente dejar la norma tal cual como está, sino regularla, ¿no?
Claro, una regulación que sea una regulación técnica también, conociendo la realidad, ¿no?, de toda la cantidad de trabajadores que están tercerizados en nuestro país, porque no solamente decir yo establezco una regla de juego que después no se van a cumplir, ¿no? Y esto también resultaría penoso porque creería que en la actualidad ya el empleador no quiere contratar formalmente. Se ha precarizado tanto el empleo en la actualidad, la informalidad laboral, todo el mundo contrata por recibos honorarios, le pagan a la mano al trabajador, conoce los derechos sociales, y creería que si no se establecen bien las reglas de juego de una tercerización que sea legal, formal, creería de que esto va a seguir afectando a los derechos de los trabajadores. Ahora, definitivamente hay una colisión, ya el Ejecutivo y también el Legislativo ya le está poniendo, como se dice, el parche a esta situación, y dice, ¿sabes qué? Vamos a tirarnos abajo este decreto supremo que modifica parcialmente la tercerización, pero también creería que hay que analizar bien, de una manera técnica, datos estadísticos, si realmente esto va a afectar a los trabajadores o no, y establecer bien la regla de juego, que es lo más importante en estos momentos que está tan complicada la situación política, y esto tiene una relación, guarda relación directa con la relación de trabajo, porque uno dirá que no, por supuesto que sí, porque nadie quiere contratar formalmente, pues nadie quiere contratar formalmente, está mirando qué pasa a otro país para ver si realmente te engancha con más cargas sociales. Y esto también es penoso porque esto podría seguir perjudicando a los trabajadores, que no es la idea, ¿no?
Exacto, y justo hablando de la perjudicación que podrían tener los trabajadores, ahora, a ver, ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan difícil tal vez encontrar un empleo adecuado en el Perú? En Lima solo cerca de 5 de cada 10 trabajadores tienen un empleo adecuado según las cifras del INEI. Entonces, si hablamos sobre esto y hablamos sobre el impacto que podría tener simplemente eliminar la tercerización laboral, hablamos de ahuyentar a la contratación formal en las empresas, pero también dejando ese proyecto tal cual como está, vulneran el derecho de los trabajadores. Entonces, ahí la pregunta es la que le hice hace un momento, ¿por qué es tan difícil encontrar un empleo adecuado en ese país?
Lo que pasa es que en el tiempo, ya antes de la pandemia, Carlos, ya la contratación no era muy formal, antes de la pandemia. Estamos hablando antes del 16 de marzo de 2020, no era muy formal, y muchas empresas eran multadas, ¿no?, por el ente fiscalizador, la SUNAFIL, eran multadas, y simplemente pues hacían caso omiso y cambiaban razón social y generaban otras empresas y seguían contratando indebidamente. Y esto está recrudecido pues con todos los efectos que han sido muy perjudiciales también para el sector empresarial. Eso hay que reconocerlo. Hay muchas empresas que han quebrado porque la reactivación económica no les ha llegado a ellos. Entonces hay que entender las dos posiciones, tanto la posición empresarial como la posición del trabajador. La posición empresarial, ¿no?, en el tiempo está tratando de sacar pues la cara del hoyo para ver si realmente continúa, ¿qué te digo?, operando. Hay muchas empresas que han quebrado también en el tiempo, y también el trabajador, porque no podría haberse afectado, ¿no? Pero también existen modalidades de contratos que se podrían dar en una organización privada, ¿no? Contratos laborales, contratos tiempo parcial, temporales, que no podrían afectar. Pero lo que pasa es que el empleador a veces asume esos riesgos que no son debidos y después está siendo multado, intervenido por parte de la SUNAFIL, embargado en sus cuentas, y la idea es que no se genere un perjuicio, no tanto para el empleador y como también para el trabajador.
Señor Julio Palomino, yo le agradezco por la entrevista, por su tiempo, por sus explicaciones, y este es un tema que definitivamente nos da para conversar más al respecto, porque hay mucho por analizar y mucho por corregir, sobre todo. Le agradezco por la entrevista, doctor Palomino.
Gracias, Carlos. Felicidades.
Que tenga muy buen día. Fue entonces Julio Palomino, él es abogado laboralista y socio principal del estudio Palomino y Abogados. Y aquí es importante decirlo tal cual lo hemos dicho durante la entrevista, porque hasta abril el INEI ha reportado que en Lima Metropolitana el 41.6%, sí, 41.6% de trabajadores estaba subempleados, trabajando con pocas horas o con un salario menor al mínimo legal. Entonces, ¿cómo corregimos eso? No simplemente centrarnos en yo elimino la tercerización laboral o centrarnos en no, yo restituyo la tercerización laboral, porque hay más ahí. Hay un análisis de cada uno de los trabajadores, de cada una de las empresas, de cada una de las realidades, porque la crisis económica, y no estamos siendo para nada alarmistas, no solamente afecta a nuestro país, afecta al mundo. Y por tanto, tenemos que tomar decisiones ya, para que las soluciones también sean ya, porque los trabajadores durante mucho tiempo en este país están gozando de un régimen que no es el adecuado. Y no solamente podemos decirlo que eso pasa en todas las empresas, porque eso sería generalizar. Pasa en algunos lugares donde trabajadores no tienen beneficios sociales, pese a que trabajan bajo el mismo régimen que otros trabajadores que sí tienen un contrato formal. Entonces, las reglas claras y que no nos vendan gato por liebre. Así llegamos al final de LR Más Economía. Con eso llegamos al final del programa. Mañana nos reencontramos con más. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.